Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia.
¿Ha reflexionado bien estos días de asueto, estos 4 días de Semana Santa?
No, con mis 3 hijos alrededor dándome caña es difícil reflexionar.
Yo tampoco he reflexionado mucho año, la verdad que no. La gente joven ya te hace recuperarte rápidamente, aunque nos hace cometer excesos, también hay que decirlo.
Bueno, yo el único exceso que he tenido este fin de semana
yo comido y bebido
ha sido
más de lo normal.
De buenas comidas.
Sí, yo estoy lo mismo. Comer más de la cuenta y beber más de la cuenta. Y uno no está acostumbrado a esa buena vida. Oye, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque me comentabas esta mañana un tema que a mí me parece súper interesante y además yo no sé si vamos a tener con un mini espacio esto que dedicamos los martes suficiente como para saber toda la trayectoria de este
bueno,
sitio.
Bueno, la trayectoria es amplia, pero hay que intentar comprimirla. Vamos a hablar del Jardín Botánico de La Orotava, actualmente en el Puerto de la Cruz. Se llama originalmente el Jardín Botánico de La Orotava porque cuando se construyó el Puerto de la Cruz aún pertenecía a La Orotava. Pero bueno, es el Jardín Botánico del Puerto de la Cruz.
¿De qué año data ese jardín?
Se fundó en el año 1788.
Todavía no existía
por orden real de Carlos III. Es el segundo más antiguo de España. Es el segundo más antiguo de España y se creó con una idea muy ambiciosa para traer plantas exóticas de América, África y Asia y aclimatarla. El arquitecto original fue un lagunero que se llamaba Nicolás Eduardo. En 1788 el proyecto bajo la supervisión de Alonso de Nava y Grimón, que era marqués de Villanueva y Prado y del Prado. Este hombre cogió la dirección y se dejó asesorar por el famoso José Viera y Clavijo, famoso botánico también, que recordemos que el famoso parque también botánico que hay en Gran Canaria, que lleva el nombre de Viera y Clavijo, pues se dejó asesorar por él. Alonso pues incluso puso dinero de su bolsillo cuando no llegaban del Estado. Más que un jardín bonito, se intentó hacer un jardín práctico, un campo de pruebas donde se podían adaptar ciertas especies para llevarla a la península. Muchas de las especies exóticas que actualmente hay en Europa pasaron por aquí. Muchas de esas plantas cuando llegaban aquí venían en muy mal estado. Los jardineros tenían que protegerla del viento, del sol, ajustar riego, experiencia de ensayo y error, o sea que fue bastante significativo inicialmente y se convirtió en un centro botánico de referencia conectado con el Real Jardín Botánico de Madrid.
Pepe, perdón que te interrumpa. ¿Esa función de aclimatización, de aclimatar a plantas exóticas se sigue produciendo en la actualidad o simplemente es un jardín donde la gente va a visitarlo y es una exposición?
Bueno, el Jardín Botánico actualmente, aparte de hacer una labor científica, porque es una institución científica, también evidentemente es un lugar para pasear, que deberíamos pasear mucho más los villeros, los portugueses, más porque la verdad que es mucho más frecuentada por los turistas, es mucho más valorada por los turistas que por nosotros mismos. Nosotros, los canarios o los tinerfeños o los portugueses, pues realmente la habremos visitado una o dos veces en nuestra vida y poco más, y muchas veces acompañado por el colegio. Entonces deberíamos darle mayor importancia a ese centro botánico que tenemos tan que enorme en el Puerto de la Cruz, con esa trayectoria donde han pasado grandes como Bernabot, Humboldt. Alexander Humboldt se quedó maravillado del jardín, y muchísimas personas relevantes dentro del mundo científico que hay ahí. También hay especies muy exóticas como el árbol del pan, la palmera chilena, las primeras semillas de mango traídas de Filipinas germinaron ahí también.
Se siguen haciendo todas esas labores científicas,
sí,
en torno al jardín.
Se siguen haciendo y se hicieron bastante. Luego, en el año 1832, muere Alonso, el fundador y director. Luego fue trasladado a diversos organismos hasta que en 1983 la Comunidad Autónoma de Canarias se hizo cargo del Jardín Botánico, y actualmente está llevada por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y Consejería de Agricultura, Pesca, etcétera, 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 etcétera.
Narváez Quintero.
Hay que... Voy a hacer una crítica como Venga. Portuense, voy a hacer una crítica porque es bien resaltar los valores que tiene el Jardín Botánico, pero en 1990, que de esto ya hace algunas décadas atrás, en 1990 se adjudica una ampliación. Hay que decir que el Jardín Botánico tiene actualmente 20.000 metros cuadrados, 2 hectáreas. Es la misma dimensión que cuando se inauguró. Entonces se le quería ampliar 40.000 metros más para tener una superficie total de 60.000. En 1990, un terreno anexo, que me acuerdo que en aquella época había un campo de atletismo, que mucha gente del puerto iba a entrenar a la pista de atletismo y habían algunas cositas para entrenar. Yo me acuerdo de ir bastante joven, pues se amuralló eso, nos quedamos sin pista de atletismo, con la ambición de que ver ese proyecto botánico ampliado en su máximo esplendor, y en la actualidad no hay ni una sola planta. Estamos hablando de la ampliación de en los años 90. Se iba a hacer con un edificio de entrada, con laboratorios, salones de actos y una vegetación de todos los continentes y especialmente una de flora autóctona. Tras 10 millones de euros de inversión, cambios de planificación, fecha, el edificio está terminado, pero no hay ni una sola planta en esos 40.000 metros cuadrados.
¿Edificio que costó 12 millones de euros?
No, hubo una inversión de 10 millones de euros, pero ahí se quedó, se hizo el edificio, pero...
Acabado en el año 2012.
No sé cuándo acabó
eso. Yo te lo digo porque lo hice yo.
Vale.
Vamos, lo hice yo, le puse los bombillos y las bombillas y los cables y alguna cosita.
Año
2012.
Evidentemente tiene que haber una falta de desinterés de las administraciones, porque hay un ejemplo que a mí me gusta siempre poner. En Inglaterra, el ejemplo del Royal Horticultural Society, en 3 años acabó uno de sus 5 jardines con una inversión de 35 millones de libras, creando 100 puestos de trabajo y generando a la economía local más de 13 millones de euros anuales. Vamos a hablar claro, tenemos nosotros un jardín botánico con una hipotética ampliación de 40.000 metros cuadrados que podría generar puestos de trabajo y sobre todo recursos económicos a la ciudad, aparte del caché de tener un semejante centro botánico dentro del municipio. Y como tantas otras cosas, en nuestro municipio hay una dejadez enorme por parte de las administraciones, porque evidentemente el único culpable aquí son las administraciones.
¿Y tú crees que está en buenas manos, en el sentido de que el jardín botánico está bajo la responsabilidad y competencia del gobierno autónomo? Igual está quedándole un poquito lejos esto, ¿no?
Pues no lo sé, pero tú sabes que las administraciones normalmente intentan siempre centralizarlas en la capital, y la prueba es, si hubiesen metido mano y tuviese un gran interés, ese edificio que tú mismo comentaste, ya estaría
2012, ¿eh?
Ya estaría totalmente operativo, activo, con actividades, con centros de conferencias, etcétera, y una ampliación estamos hablando del doble, estamos hablando de que de 20.000 pasaríamos a 60.000 metros.
O sea que esa
o sea que evidentemente
está sin trabajar ese
evidentemente terreno. Hay una dejadez, independientemente a la labor científica y a la labor de los grandes profesionales que hay, que doy por hecho de que hay una gran labor de intercambio con otros centros botánicos de Europa. Independientemente de eso, tenemos 40.000 metros botados, literalmente, que no se ha hecho nada en 30 y cuánto me dijiste.
De 36.
Más de 36.
La ampliación del terreno, 36 años. Pero, y al acabar el edificio, 14.
Pues
está bien, ¿eh?
Habría que plantearse todos esos hipotéticos atractivos, o sea, grandes atractivos turísticos y científicos que tenemos, como por ejemplo el botánico, como hablamos en su momento de la Casa Amarilla, y una cantidad de obras que se podrían hacer para ampliar tanto
la oferta turística de nuestro municipio,
tanto nuestra visión turística como científica, como de caché de ciudad, y la tenemos abandonada totalmente.
Yo cuando vine aquí en Canarias, la primera vez que vine a Canarias fue en el año 87, había dos cosas que ver en el puerto de la Cruz que no se podían pasar, aparte de la discoteca El Coto, que había que ir, y la Joy y el Bucanero. Esas cosas
¿Recuerdas el Bucanero?
Estaba así, hombre. El primer after del puerto de la Cruz. Tremendo sitio. Buenas historias. Bueno, pues había dos cosas. El Oro Parque, que era chiquitito, que no tenía nada que ver, no había orcario ni había esas cosas que hay hoy. O sea, una colección del oro enorme, con un delfinario y punto, no había más. Y el Jardín Botánico. Y yo en el año 87, cuando vi el jardín botánico, me sorprendió la variedad y la diversidad de flora que había allí, ¿no? Y además, como el guía que me lo explicó, tenía una pasión tremenda y presumía del jardín aquel.
Es que
el primer jardín botánico, no digo el segundo, digo el primer jardín botánico
de
España.
Pero es que es digno de presumir.
Es tremendo.
Pero tiene que estar abierto a la crítica, evidentemente.
Hoy hay gente que viene aquí al Puerto de la Cruz que no sabe que existe el jardín botánico.
Pues el jardín botánico, como he dicho, desde el año 1788, del famoso Carlos III, que falleció al poco tiempo de hacer el decreto, y luego su hijo Carlos IV fue el que terminó la obra. Ha acaparado especies tanto de América como de Asia, como de África. Date cuenta que en aquella época el Imperio Español estaba extendido en todos los continentes y llegaron aquí una cantidad de plantas para aclimatarlas un montón. De hecho, antes de la construcción del Jardín Botánico, una de las primeras plantas que se aclimataron y que sacaron una variedad inmensa es la papa andina, que luego tenemos nuestras propias especies autóctonas aquí y también se han adaptado en toda Europa.
Ahora se adapta el rabo de gato, que llega ilegalmente.
El rabo de gato que está inundando todo, hasta las calles, no solamente los parques.
Pero bueno, yo creo que va siendo hora de que la ciudadanía del Puerto de la Cruz, a lo mejor montemos una plataforma de reivindicación del jardín botánico y de la actualización definitiva, ¿no?, de la ampliación esa, que se convierta en realidad y que se le dé el valor histórico y actual que tiene esa
historia. A mí me da mucha pena porque que nos arrancaron un espacio deportivo maravilloso, que íbamos muchísima gente joven a entrenar, y lo aceptamos porque veíamos que la prioridad era el jardín botánico y veíamos la dimensión de este proyecto, pero la dimensión se ha caído totalmente, o sea, 36 años y ahí está la disería terrible.
No, si convencemos a alguien del ayuntamiento que tome cartas
y,
en el asunto.
Y si nos parece maravilloso, que lo es, 20.000 metros cuadrados, vamos a imaginarnos 40.000 más, que están ahí, está ahí, y el edificio también está. Lo que pasa es que hay que planificarlo y rentabilizarlo, porque no se puede solamente pensar desde el punto de vista de hacer una inversión para no rentabilizarlo. Se puede rentabilizar, y más en una ciudad turística como la nuestra.
El edificio que está construido del año 2012 en hormigón visto, que es un edificio precioso, modernista, muy complejo de fabricar y muy caro de fabricar, podía reactivar toda la economía del jardín botánico de manera bestial.
La inversión inicial de 10 millones de euros tal vez fue a ese edificio y al amurallamiento.
Pues sí, mucho dinero para haberlo tenido ahí sin sacar rendimiento. Pepe, que te digo, que la verdad es que es un placer comentar temas como este.
Pues nada, buen día.